Hola, Asun, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues nada, tenemos una tarde plácida, tranquila, como estos violines que nos llevan a un mundo idílico. Sin embargo, estábamos atascados hace unos minutos en un tren. Hay problemas en la entrada entre Atocha, ¿no? Recoletos, etcétera. Y aquí estamos. Parece que todos los problemas de fin de curso se están solucionando tranquilamente. Sin embargo, hay mucho profesorado nervioso. ¿Por qué será? ¿Qué crees?
Pues porque hoy empiezan las oposiciones, ¿no? Uh-huh.
Pues vamos a hablar de ese tema. Vamos a tener nuestra información habitual. Y vamos a hablar también de escuelas en lugares muy difíciles. Nos vamos a los campamentos de Tinduf, con música maestro. ¿Qué te parece?
Muy interesante.
Bueno, pues vamos con saludos a las APAs, a la CEAPA, que ha tenido también un congreso, y vamos a las radios comunitarias.
Pues sí, un saludo para Eco Leganés, Onda Merlín Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Bueno, pues hemos hecho corriendo una recopilación de informaciones y vamos a la sección informativa. No es lo que quisiéramos, pero necesitamos ayuda. Por favor, alguien que quiera ayudar. Sí, ya estamos con este ritmo más lento que nos permite leer y a lo mejor incluso reflexionar, siendo optimistas. Vamos al martes 16. En la web de CEAPA leíamos que había tenido lugar la 14ª Asamblea General de CEAPA, en la que exige un plan nacional que aborde la convivencia escolar para hacer frente al acoso escolar.
57 delegados y delegadas de 41 federaciones y confederaciones que integran a 11.026 asociaciones de padres y madres del alumnado de la escuela pública de todo el Estado participaron el 13 de junio en Zaragoza en la 45ª Asamblea General de CEAPA, que aprobó la modificación de los estatutos, la gestión y balances de la actual Junta Directiva y el Plan de Actividades para el Curso Escolar 2015-2016.
Este mismo martes 16 leíamos en la nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, Comisiones se dirige al consejero de Educación para exigirle responsabilidades por las irregularidades en el examen de filosofía de selectividad.
En el examen de Historia de la Filosofía, en la PAU de junio, se han producido irregularidades, ya que el texto de Aristóteles que aparece en la opción B no pertenece ni al libro 2 ni al décimo de la Ética a Nicómaco. Es un fragmento del libro 1, que no es uno de los textos obligatorios para la PAU. Comisiones solicita al consejero de Educación que tome medidas al respecto, que sean revisadas las calificaciones correspondientes si la nota de las pruebas no se corresponden con las esperadas, y que se inste a los correctores a tener en cuenta esta circunstancia al revisar la calificación del examen.
Qué nervios, ¿no?
Ay.
Bueno, pues vamos al miércoles 17, en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, leíamos que el patronato de la Fundación Carolina conmemoraba el 15º aniversario de la institución.
Esta fundación se constituye en el año 2000 como una institución para la promoción de las relaciones culturales y científicas entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con los que mantiene especiales vínculos culturales e históricos. En sus 15 años de existencia ha otorgado más de 15.000 becas de posgrado y ayudas a la investigación a universitarios iberoamericanos y ha invitado a España aproximadamente 2.600 líderes emergentes y profesionales procedentes de todos los países del mundo.
He recortado quiénes son los patronos de esta institución. En contraste, en la web del Sindicato de Estudiantes estábamos con un titular: encarcelado por luchar.
En la mañana de hoy, miércoles 17 de junio, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que condena al joven vallecano Alfon a cumplir 4 años de prisión. Desde el Sindicato de Estudiantes queremos manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad con Alfon, con su familia y sus compañeros. Alfon lleva más de 2 años siendo víctima de un escandaloso caso de persecución política y un montaje policial digno de los peores años de la dictadura franquista.
Fue tremenda esta convocatoria ante la iglesia de San Carlos Borromeo en Vallecas y no hubo mucha gente apoyando, pero no pudo ser. Bueno, seguimos con ese mismo miércoles en nota de prensa de FETE-UGT. FETE-UGT Madrid denuncia que la propuesta de contratación de 500 profesores en Madrid solo cubriría el 5,9% de las jubilaciones de docentes no cubiertas de la pasada legislatura.
Según estos cálculos, para cubrir las jubilaciones producidas durante la pasada legislatura, habría falta la convocatoria de 7.934 plazas más en la Comunidad de Madrid. Esto si las 500 plazas mencionadas aparecen en la oferta de empleo público, porque si de lo que se habla es de contrataciones de profesorado interino, realmente estarían ofreciendo reemplazar 8.434 plazas de empleo estable por 500 puestos de empleo precario, que es como únicamente se puede definir a las interinidades docentes en Madrid.
Esto está relacionado con aquella solicitud de Ciudadanos al Partido Popular de que hubiera 500, al menos 500 contrataciones de profesores. Mira, ya tenemos con nosotros a Rufo, pero esto es una sorpresa para la parte musical. Continuamos con las informaciones. Bien, vamos a también nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid. Comisiones entrega más de 1.000 firmas contra la externalización del personal laboral del nuevo Centro de Educación Especial de Getafe.
La Consejería de Educación tiene previsto inaugurar para el próximo curso académico 2015-2016 un nuevo Centro de Educación Especial en Getafe con la intención de privatizar la gestión de este nuevo centro, convirtiendo el antiguo Colegio Ramón y Cajal de uso y propiedad pública en un centro de educación especial de gestión privada. Esto ya ocurrió con el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz de Fuenlabrada. Comisiones exige que el nuevo centro de educación especial sea público y no privado. Es también la petición de las familias de alumnos con necesidades educativas especiales y de la Junta de Gobierno de Getafe, que aprobó las obras de remodelación por valor de casi 2 millones de euros, estando muy próxima su ejecución.
Otra nota de prensa de este mismo sindicato hablaba de la exigencia de un acuerdo global de formación profesional en la Comunidad de Madrid.
Bajo el título Formación Profesional Retos de Futuro, Comisiones ha organizado unas jornadas que contarán con la asistencia del viceconsejero de Formación Profesional del País Vasco, Jorge Arévalo. Para el sindicato es imprescindible un acuerdo global en materia de formación profesional en la Comunidad de Madrid y rechaza las medidas impuestas por la Administración en los últimos cursos.
Y vamos a este mismo lunes en que se produce este programa. Lo hemos cogido de la dirección del área territorial Madrid Capital, pero no hemos podido destilar mucho. Por si acaso, es una llamada de atención. Suspensión de adscripción de centros públicos, de centros privados que impartan enseñanzas de bachillerato y formación profesional.
Bueno, esta es una orden de 1496/2015 del 22 de mayo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se suprime la adscripción a centros públicos de centros privados que impartan enseñanzas de bachillerato y formación profesional reglada de la Comunidad de Madrid.
Hay que leerlo y evaluarlo, sí. Porque esto, ¿qué supone? ¿Que ya haya, digamos, una absoluta libertad? Pues vamos a convocatorias, Asun. Hay un acto de presentación del estudio, el TDAH.
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Pues hay un informe del Consejo Escolar de Navarra y se presentará el día 25 de junio a las 6 horas en el Salón de Plenos del Consejo Escolar de Estado en la calle San Bernardo 49, segunda planta, en Madrid.
También hay sobre formación del profesorado, también una oferta que algún profe que pueda estar interesado.
Pues es un curso sobre robots, videojuegos y apps en el aula. Es la segunda edición y el periodo de inscripción comienza el 18 de junio a las 8 y se cierra el día 26 de junio a las 8 de la tarde.
La marea verde para el lunes, aunque ya estamos en el día de la producción de esto, hay una asamblea.
Hay una asamblea organizativa de la Plataforma por la Escuela Pública de Usera y es en la Asociación de Vecinos La Cornisa.
Y continuamos con una noticia sobre la que después Arantxa Ventura va a decirnos más.
Es la reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez que se ha reunido hoy a las 5:30.
Sí, no, me he saltado. Estaba pensando en la perdón. ILP ya.
Sí,
no,
sí,
perdón,
sí.
No, me he saltado yo.
Sí.
Esa ILP que sobre comedores escolares, pero bueno,
ahora
no la
cuenta.
Saltamos ahora
sí,
que
sí.
Nos lo cuente Arantxa. Y después hay el martes 23 también.
Pues hay un encuentro del profesorado crítico de lengua castellana y literatura, Resistencias frente a la LOMCE, a las 6 en SETEN, convoca Yo estudio en la pública.
Y el día 23 tenemos también otro consejo de plataformas locales.
Pues se celebrará, es a las 6, la reunión a las 6 en la calle Pilar de Zaragoza, en la sede de la FAPA 22, Bajo Jardín.
Y la última convocatoria es para el día 24, no, penúltima convocatoria, registro de documentos.
Pues paremos la degradación de la enseñanza, construyamos una educación pública de todos y todas y para todos y todas a las 6 en el registro de Gran Vía 3.
La última convocatoria, ahora sí. El viernes 26, intercambio solidario de libros.
De texto, de 7 a 9 en Plaza de España de Leganés.
Pues con esto vamos a la siguiente sección. Vamos a música, maestro. Pues estamos en la sección musical y en esta sección musical normalmente viajamos por el mundo. En este caso vamos a volver. Bueno, nos vamos a África y tenemos a una persona africana de tez, pues que no lo... pero podría con un turbante, un traje tuareg, podría perfectamente dar el pego y un poquito de sol. Tenemos con nosotros ya, pues, a la persona que nos va a introducir en este mundo de el mundo saharaui, de los campamentos de refugiados, porque nos vamos al desierto con este calor que está haciendo. Rufo, hola. ¿Gómez o González? No me acuerdo ahora.
Gómez.
¿Conoces ya los micrófonos de Radio Enlace?
Sí, un poco.
Vale. Pues mira, Rufo, hemos elegido en este viaje por el mundo pues un pequeño lugar de la geografía argelina donde hay un campamento de refugiados. Y concretamente hemos encontrado una escuela en la que los niños pues cantan distintas canciones y nos ha parecido tan interesante que no nos conformábamos solo con escuchar la música, sino que queríamos también pues ver esta situación de las escuelas. Concretamente esta se llama Abderrahman Sorgu, en Aguanit, y esto está en Tindouf. No conozco esa geografía, pero tú creo que nos puedes aportar sobre esta situación algunos datos antes de empezar a escuchar a estos niños cantar.
Sí, en efecto. Bueno, hay una zona concretamente ubicada en la frontera prácticamente de lo que la antigua colonia española del Sáhara Occidental con Argelia. Entonces, cuando hubo la invasión marroquí después de la Marcha Verde en 1975... parte de los saharauis que no querían someterse al yugo del pueblo de Marruecos huyeron, por cierto que fueron perseguidos con bombas de napal y en fin con todos los tipos de represión, y Argelia pues les cedió una zona que está muy próxima a una población argelina que se llama Tindouf. Hay 6 campamentos donde, bueno, pues unas se calcula porque la cuestión del censo es muy problemática hacerla en las condiciones de vida que tiene esta gente. Pues hay aproximadamente, se calcula que entre unos 150.000 o 200.000 personas refugiadas en estos 6 campamentos que hay distribuidos en la proximidad de esta ciudad de Tindouf.
Vamos a ir escuchando. Uno de los temas que suena es Sahara, no voy a olvidarte. Vamos a ver qué os parece, aunque no entendamos la letra, porque desde luego la fuerza que tienen los chicos es una escuela. Los pequeñines están sentados, para que quien no pueda ver el vídeo que está en YouTube, están sentados alrededor. Y los mayores, pues, están, son los que cantan y al mismo tiempo tienen una coreografía.
كم من طفل محروم من هذه الابتسامة كم من طفل محروم من هذه الابتسامة وطن ونجوم وطن ونجوم وموال اليتامى يا الصحراء ننسى يا الصحراء ما ننسى انتي تدعمينا انتي تدعمينا
Bueno, pues ya estamos en Toma la Palabra. Nos hemos puesto muy contentos cuando hemos sabido ya el número de profesores que se pretendía que se incorporaran al, que se incorporaran al, al tema educativo. Vamos a empezar ya. Y entonces vamos a presentar a Aida, que no me he quedado con... Aida, hola.
Hola, buenas.
No he cogido tu... tu apellido cuando he hablado antes para contactar, porque no habíamos hablado, no hemos tenido tiempo. ¿Cómo te llamas?
Sí, soy Aida Samillán.
Samillán, muy bien, pues bienvenida, gracias por venir a, y
gracias.
No solo por participar en el programa, sino que has venido y además muy bien acompañada. Aida, estábamos con un tema musical que de algún modo pues está emparentado con tu nombre. Estábamos hablando del Sáhara, la música saharaui. ¿Conoces esa situación? ¿Conoces cómo están en esa zona del continente africano?
Pues la verdad es que no, bueno, desconozco un poco. Sí que es verdad que en el trabajo algunos compañeros me han comentado, porque han estado allí por el tema de paz y solidaridad y algunas cosillas nos han contado, pero estoy un poco desconectada con tanto lío, con la enseñanza tal y como está aquí en la Comunidad de Madrid, pues casi no te deja tiempo para ver más allá.
Escucharemos de nuevo los temas musicales y sobre todo era una broma, pues Aida es un nombre de origen árabe que significa vuelta, y la vuelta de los refugiados a los campamentos es quizá, de los campamentos a sus tierras, es el objetivo que por el que vienen luchando. Bueno, estábamos muy contentos cuando en principio nos dijeron que iba a haber unas oposiciones, iba a haber pues mucho profesorado para el próximo curso. Y de pronto empezáis a decir en comisiones y en otros sindicatos que no hay que estar tan contentos. ¿Y por qué?
Bueno, pues, a ver, la explicación viene realmente de, bueno, toda la trayectoria que ha habido de estos años hasta ahora. La historia está en que, claro, ha habido una pérdida de empleo bastante superior a la oferta de empleo que nos están haciendo ahora mismo. Ni siquiera se ha llevado a la mesa sectorial, no se ha hecho con el resto de organizaciones sindicales, comunidad educativa, no se ha tenido en cuenta realmente la tasa de reposición que venimos pidiendo todos los años anteriores, a la que sumamos encima la pérdida de empleo, porque claro, en estos últimos años ha habido 7.500 puestos que se han perdido entre enseñanza primaria y secundaria. Entonces sí que es verdad que la oferta pública de este año, la venta que nos han hecho de manera, pues bueno, la prensa y medios de comunicación, ha sido que subía la oferta de empleo público, que es así, pero claro, sube no cubriendo el 100% de la tasa de reposición y ni siquiera reponiendo todo lo que se ha perdido en estos últimos 4 años, que han sido los más fuertes en pérdidas.
Bueno, nuestro gozo en un pozo, entonces. No obstante, vamos a ver, con las nuevas ratios, ¿sería compatible volver a la situación del 2011 o realmente nos encontraríamos con, bueno, pues un número muy reducido de alumnos, que sería lo ideal para las familias?
Claro. Ojalá pudiéramos volver realmente a las ratios de alumnos donde todos los alumnos se encontrasen con sus necesidades e intereses cubiertos, que es lo que realmente nos marca la legislación actual, incluso esta ley que han creado este gobierno, esperemos saliente, esta ley educativa marca que tenemos que centrarnos en las necesidades e intereses del alumnado. Es imposible centrarse en esas necesidades e intereses del alumnado cuando se reducen el número de profesores, pero se amplían las ratios en los centros y bueno, cada vez crecen más, y no solamente crecen, sino que es que además las aulas, sabéis que bueno, con la inclusión educativa tenemos necesidades educativas que deberían de contar como 2 niños, cada uno de estos niños, para que se les pueda atender con todos los recursos posibles, y no se está contando así. Se lleva al máximo a los 28 y además con un problema añadido, que realmente deberían de dejar ese 10% sin reponer de la ratio para que durante el curso, si algún alumno o persona de la zona se quiere matricular, tuviera ese espacio, y ni siquiera se cumple eso.
La semana pasada nos preocupó muchísimo, ¿verdad, Asun?, esa noticia de que no se iban a cubrir en el final de curso cualquier baja que se pudiera producir. Y claro, y esto no parece muy serio. Protestó la comunidad educativa, y ¿ha habido alguna corrección o finalmente ha habido casos donde no ha habido profes?
Hemos estado trabajando estas semanas en cada sección sindical, como trabajamos por zonas, por las juntas de personal. Hemos estado trabajando pues llamando a cada uno de nuestros centros, localizando donde las necesidades habían estado sin cubrir, y bueno, tenemos bastantes casos. Realmente, pues bueno, es una manera de seguir recortando a los interinos más derechos, más sueldo. Ya les habían quitado las vacaciones, que ya llevan un par de años sin cobrar el verano.
Sí, que eso es escandaloso. O sea, que termina su contrato, termina, no sé si el 19 o el 30 de junio.
El 30 de junio. Lo que pasa que, claro, hay muchísimos alumnos que tienen exámenes en septiembre que no van a tener al mismo profesor porque ya se les ha despedido.
Esa es la idea. Nosotros pensábamos que se iban a ocupar los alumnos que suspendían en septiembre. Se van a ocupar sus mismos, pero entonces, o sea, van a poner ni siquiera dejan el examen puesto, sino que lo va a hacer el departamento de matemáticas, o los que queden las plazas fijas, o los que nuevos interinos que entren son los que se van a ocupar de eso.
De hecho, ha sido tan ridículo este año que llamaban a personas telefónicamente de manera aleatoria para que fueran a los centros a hacer estos exámenes, cuando los interinos, que eran el propio profesor ocupado de ese grupo, estaban interesados y querían llevar a cargo eso, porque claro, evidentemente,
porque es un seguimiento de los alumnos, claro. Porque muchos profesores incluso hasta dejan específicamente el tipo de actividades y de deberes que tienen que hacer los alumnos para, además del examen, poder pasar la materia, ¿no?
Exacto. Pues bueno, al final lo que ocurre es eso, que realmente pues se han llamado a personas que no eran las mismas, o se han ocupado, como bien decías tú antes, los propios equipos de cada centro de realizar las pruebas, que no eran sus propios tutores ni sus propios profesores. Entonces, bueno, sí, lo harán lo mejor posible, pero no es la atención pormenorizada que deberían de tener cada uno de los alumnos, y bueno, más cuando están dando clases durante todo el año a ese mismo grupo. Es que no tiene ningún sentido. Al final no hay un seguimiento de ellos, la educación baja la calidad. Y encima esos trabajadores pues tampoco están teniendo un sistema laboral que les cubra todas sus necesidades como deberían de ser.
¿Qué tendríamos que hacer para realmente tener la situación que corresponde a la Comunidad de Madrid en inversión en educación y en situación del profesorado?
Pues a ver, hay bastante, ¿no? Nosotros ahora mismo, por lo menos la parte positiva, por contar algo después de toda esta avalancha de noticias negativas, hemos intentado con los nuevos ayuntamientos ya entrantes sentarnos y lo que se les va a pedir es que haya una reposición de 15.000 docentes, que son, pues bueno, la pérdida que contabilizamos que ha habido y la suma de los porcentajes que no se han cubierto de la tasa de reposición y de jubilaciones y demás. Y que ese plan tenga un plan de emergencia para que entren de esos 15.000, 7.500 ya en el próximo curso. Entonces, necesitamos nosotros como sindicato pues solicitar a todos los nuevos, pues bueno, políticas en los nuevos partidos que parece que tienen interés en cambiar la situación, pues ponérselo esto a la puerta y ya como algo muy importante que lo tienen que tener dentro de sus planes para mañana. Y bueno, como comunidad educativa, pues sí que es verdad que participar de las plataformas de los barrios, las familias que están participando, profesores, colectivos y demás, está funcionando bastante bien. Sí que es verdad que cuando hay una respuesta de zonas en concreto, están bien organizadas y están bien coordinadas, al final siempre tenemos algún tipo de respuesta. Sí que es verdad que no siempre es el 100% de lo que queremos, pero hay un movimiento, hay algo. En cuanto hay un silencio por respuestas cuando tenemos problemas.
Y hay cierres, en ese caso, ¿no? De líneas o de centros, inclusive.
Sí.
En estas fechas va a haber cambio en la modalidad de las interinidades, ¿no? En cursos anteriores o en convocatorias anteriores, cuando, bueno, pues se hacía una bolsa. Esta vez ha habido restricciones, hay variaciones y algún profesor, si ahora pues no aprueba el tipo de examen, puede quedarse ya fuera de la bolsa de interinos.
Sí, esto, bueno, ha ocurrido en las dos convocatorias anteriores, una que fue la de secundaria, que fue la primera en donde entró esta modificación que llamamos nosotros la doble regulación de listas de interinos. Luego el año pasado, como hubo una convocatoria también un poco peliaguda porque fue de repente de manera sorpresiva, no se avisó a la comunidad educativa y convocaron plazas de inglés de maestros, también se produjo lo mismo. Y bueno, básicamente viene a ser una medida en la que los interinos ya no sirve su experiencia profesional, no sirve los años que llevan trabajados ni su, bueno, pues su esfuerzo docente que han hecho, sino que entran pues como si vinieran directamente de la universidad y hicieran la oposición la primera vez. Entonces necesitan superar la primera prueba para situarse en lo que llamamos la primera lista para poder ser llamados. Luego hay una segunda lista que son los que no han superado la prueba y una tercera lista que ya prácticamente son los que están a punto de extinguirse. Puede llegar el caso que si te presentas a tres convocatorias y no superas la primera prueba, al final te saquen de las listas de interinos, que eso no se producía antes.
Nunca se había producido. Aquí tuvimos hace no mucho tiempo a un grupo de profesoras que habían estado en la Asamblea de Madrid protestando porque, claro, de pronto, tras 20 años de docencia, se les exigía una titulación que nunca habían tenido y alguna de ellas incluso tenía titulación superior. Recuerdo que una decía, yo no solo es que lleve 20 años como maestra especialista, sino que es que además ahora soy psicóloga y tenía no sé qué otras titulaciones, ¿no? Esa situación arbitraria que les llevó, pues en este caso, para poder seguir trabajando, a matricularse en una universidad privada, pagar un curso que les convalidara lo que ya sabían de sobra, esa situación me gustaría seguirla. No sé, ¿se ha modificado? ¿Han entrado? ¿Han conseguido que se respete su derecho?
Estamos llevando bastantes casos. En concreto, yo tengo una compañera que la conocí al inicio de este curso en el acto público donde se les daba la vacante. Le dieron su vacante, llegó al centro y se encontró con que, bueno, le decían que tenía que volver a la dirección de área territorial porque no tenía la titulación. Decía, bueno, pues si yo llevo trabajando 8 años en este mismo puesto, ¿cómo no voy a tener la titulación? Entonces, al llegar a la dirección de área territorial, le pidieron una titulación que ella no tenía, pero tenía una superior a esta. Ella era psicopedagoga, pero había estudiado una licenciatura que todavía era superior a esta. Le decían que como no era exactamente esa, no contaban ni siquiera los años que ya había prestado servicio, o sea que por lo menos te podría convalidar que has demostrado tener capacidades para estar en ese puesto. Pues no fue así, y lo único que pudo hacer es, como tú bien has dicho antes, apuntarse a pues a una universidad privada para poderse sacar la convalidación. Y lo que sí que hemos hecho nosotros como sindicato ha sido denunciarlo, pues hacer un contencioso administrativo donde solicitamos que se le reconozcan esos años, porque además hay una incompatibilidad, no sé cómo llamarlo legalmente porque yo no entiendo de asesoría jurídica, pero sí que lo que nos explicó la abogada es que hay una incompatibilidad entre el decreto que ellos sacan de incompatibilidades de titulaciones con lo que dice una ley superior que es más, o sea, es superior a esta, ¿no?
Superior, claro.
Eso es. Y la otra reconoce que si las personas han estado trabajando en ese puesto durante unos años concretos, pues que directamente es como si tuvieran esa titulación. Entonces la una y la otra pues se pegan y es por lo que vamos a ir por la vía judicial. Creemos que va a estar ganado, por lo que dice la abogada, va a estar ganado, pero el problema es que esa persona está sin cobrar un sueldo, está ahora mismo en su casa y ha perdido todas las opciones ni siquiera de opositar, porque hasta que no tenga esa titulación, por mucho que oposite, le va a seguir pasando lo mismo. Entonces, bueno, es otro ataque a los interinos y otra manera de dejarles en casa sin posibilidades de trabajar.
La Comunidad de Madrid se ha caracterizado por una gran campaña de apoyo al profesorado, publicitaria. Sin embargo, desde el profesorado de la pública me parece que lo que ha habido es una gran campaña difamación, podríamos decir. No sé.
Me estoy
acordando ahora de la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid que hablaba del profesorado, pues bueno, que se quejaban de las horas que trabajaban, ¿no? La situación actual con este cambio político, ¿pensáis que puede cambiar de rotero, que se pueden enfocar las cosas de otra manera? ¿Sois más optimistas o pensáis que vamos a tener más de lo mismo con Cifuentes?
A ver, irremediablemente, siguiendo Cifuentes, pues la situación no es que vaya a cambiar mucho. Sí que es verdad que hay que ser positivos porque los cambios que han ocurrido en los ayuntamientos nos pueden ayudar de cara a las generales, que tampoco quedan tanto y donde la gente podrá ver pues que realmente es necesario un cambio más grande que solamente en los ayuntamientos. La Comunidad de Madrid es la que se ocupa de educación aquí. Y claro, sabemos perfectamente que van a seguir los recortes con los interinos, que va a seguir esta campaña pues de acoso y derribo que hablabas tú, que han hecho en los medios de comunicación, han publicado incluso exámenes de oposiciones pues maltratando a los interinos, diciendo que no tienen cultura general, que no superan esas pruebas, que ni siquiera saben leer y escribir. O sea, ha habido unos ataques bastante duros, han estado denunciados y yo no creo que vaya a haber un cambio realmente, porque la política al final es del partido, no de la persona a la que vaya a estar.
Bueno, pues dos decepciones. Estábamos contentos con que iba a haber una nueva remesa de profesores y que incluso podía haber cambios pues con la nueva situación, en donde ya la mayoría absoluta no es lo que campa, sino y ahora nos dejas así un poquito fríos. Pero bueno, con este calor del verano.
Hombre, la parte buena yo creo de todo esto, ¿no?, es que, bueno, las plataformas sí están bien organizadas, las comunidades educativas yo creo que están en un momento en el que más saben de educación que nunca. Los padres,
es verdad. Sí. Hemos tenido que ponernos a marchas forzadas a enterarnos y a... Sí, la verdad es que nos hemos empoderado en ese sentido.
Los padres son geniales, saben de ratios, de cupos, de juntas de personal, te hablan de terminología que parecía impensable que nunca la supieran.
Sí.
Nos ha venido bien, yo creo, por mirar una parte positiva, a todos como una lección de cultura de que es nuestro ese servicio, de que tenemos que salvarlo entre todos, que la educación no es de los profesores ni de los alumnos, sino es de todos nosotros, aunque no tengamos hijos incluso. Y nos ha unido bastante. Creo que los profesores, cuando yo empecé, yo me saqué mi plaza en 2009, todo el mundo nos veía mal. Yo incluso entre mis propios amigos, cuando te sacabas la plaza era... ya, profesora, las vacaciones que tenéis y las horas que trabajáis, y es que no hacéis nada, y no, o sea, siempre la lápida esa o la losa que llevaban encima los profesores de pues, ser los vagos, ¿no?, y los que tenían tantas vacaciones, nos la hemos quitado, ¿eh? A raíz de todo esto, es verdad que la gente defiende a sus profesores, defiende la escuela pública, y bueno, parece que lo que son bulos o chistes han pasado a ser eso, chismes y no realidades, la gente no cree en ellos.
Pues donde aprecian desde luego la escuela es en la parte que comentábamos al principio, en estos campamentos de refugiados. Quédate con nosotros, Aida, y vamos a escuchar ahora pues a esos niños de esta escuela que os comentaba, se llama Abderrahman Sorgu.
فما تلقاك يا قرة عينينا فما سالقا كي قرت عينينا كم من طفل محروم من هذه الابتسامة كم من طفل محروم من هذه الابتسامة وطن ونجوم وطن ونجوم وموالي اليتامى يا الصحراء ننسى يا الصحراء ننسى انتي تدعمينا انتي تدعمينا
Fantásticos, y claro, reivindicando el Watan, el país, la nación. Estos niños, Rufo, vienen aquí con... siguen viniendo los veranos, ¿no?
Sí. Este año creo que van a venir unos 5.000. Fue una... bueno, la campaña se llama Vacaciones en Paz y fundamentalmente de lo que trata es que, claro, están en unos campamentos de refugiados totalmente... dejaos de la mano de Alá en este caso, y bueno, dependiendo continuamente, completamente de la ayuda internacional. Entonces, en este medio, en la Jamada Argelina, donde están refugiados, pues en el verano hay por encima de los 40 grados todos los días. Entonces a los chavales entre 8 y 12 años se les permite, a través de todas las asociaciones de amigos del pueblo saharaui, que hay prácticamente en todos los pueblos de España, porque una cosa que ahí sí quería dejar bien claro es que el asociacionismo pro-saharaui en España es el movimiento social que tiene más gente, más afiliados, o sea, nada comparable con sindicatos, ni con partidos políticos, ni con movimientos vecinales. Entonces este año creo que van a venir unos 5.000. Esto se implantó creo que en 1997, fue una iniciativa que sacó el entonces Partido Comunista. Después de abandonarlos en el 75, pues hubo una propuesta ya con la democracia más o menos establecida de que se crearan asociaciones de amigos del pueblo saharaui y que estos chicos, pues al menos durante 2 meses, pues no pudieran vivir una vida un poco más digna, porque claro, con el tipo de alimentación que tienen y el por encima de los 40, entre 40 y 50 grados todos los días durante el verano, aquello se vuelve insoportable.
Estoy viendo ahora mismo una imagen de la escuelita. Pone en la pared: ser culto es el único modo de ser libre. Fíjate.
Sí, yo, bueno, llevo visitando desde el 2006 los campamentos, porque, bueno, me dio por ahí en el 2006 y esto engancha de tal forma que, bueno, el año que no voy a los campamentos es como si me faltaran vacaciones. Y realmente lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, en los 6 campamentos lo que más se cuida y lo que más se prima es la educación. O sea, no hay ningún chico, no pasa como en Marruecos, y voy a poner el caso de Marruecos, porque, bueno, porque es el país invasor en este caso, pero yo cuando he visitado Marruecos pues veo a montones de chicos por la calle, en edad escolar por supuesto, pidiendo,
trabajando,
acarreando sacos y en fin, en los campamentos no ocurre esto, están absolutamente y totalmente escolarizados. Y yo creo que es una forma de autodefensa también, porque claro, el que mantiene su cultura, sus tradiciones, y bueno, pues ahí se ha visto un poco en el canto de los chicos, evidentemente si no pierdes sus raíces, por mucho que te tengan invadido, tú sigues teniendo tu identidad como nación, que debería ser, lógicamente, una nación independiente.
Pues, ¿qué os parece si incorporamos una persona más? Tenemos una sección de actualidad de la FAPA que la vamos a hacer muy cortita, pero es que hay una campaña, una iniciativa legislativa popular que hoy se ha presentado y vamos a hablar también de eso, ¿vale? ¿Os parece?
No one told you life was gonna be this.
Bueno, vamos a la actualidad de la FAPA a toda pastilla. Arancha.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan?
Pues
bueno,
mira,
estaba escuchando el programa. Es que yo he sido familia acogedora de niños saharaui 3 años.
Pues mira, ya has escuchado a Rufo, pues sabes quiénes estamos aquí, que está Aida, que está Asun y que hay dos personas que tendrán que hablar al menos un poquito ahora después.
No, le voy a hacer muy breve.
Entonces, esta semana han sido muchas las informaciones, notas de prensa, recomendaciones, etcétera, pero lo de hoy hay que contarlo.
Y además, había que hacerlo de tal manera que diera tiempo en el programa.
Sí, era importante. Así que, bueno, todos opinamos y, por supuesto, Aida, Rufo, Asun y nuestros otros invitados pueden participar. ¿Qué se ha presentado hoy en la Asamblea de Madrid?
Hoy hemos presentado a la mesa de la Asamblea una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular, que lo que pretendemos es que se utilicen los comedores escolares para los niños en todos los días no lectivos y además que se hagan actuaciones para erradicar la malnutrición infantil que hay en esta comunidad de Madrid. La FAPA lleva mucho tiempo denunciando esta situación y hemos aprovechado todo este trabajo que habíamos hecho para ponerlo en papel. Además, hace un año, si os acordáis, la Asamblea de Madrid mandató al Gobierno a que hiciera un estudio, un diagnóstico de cómo estaba la situación y pusiera medidas, y eso a día de hoy no se ha hecho. Entonces sí que lo recogemos en la ILP. Pedimos además de los comedores que se haga un observatorio, que se impliquen más consejerías, no solo educación, porque esto afecta también a sanidad, afecta a servicios sociales, y los ayuntamientos serían también los servicios sociales, por ejemplo.
Me gustaría conocer la opinión del profesorado, ya que tenemos a Aida aquí, ¿verdad?, sobre esta iniciativa.
Un segundo, nosotros lo que hablamos cuando decimos comedores lo decimos de una manera amplia, es decir, que se abran los coles, que haya unas actividades lúdicas y que luego al niño se le dé, a la niña se le dé la alimentación que necesita, tanto el desayuno como el comedor, ¿vale? Porque si no estaríamos hablando de otra cosa.
Pues sí. Es súper necesario. Ya estuvimos el verano pasado intentando, que ya sabéis que fue, bueno, de los primeros veranos donde nos encontramos con que cerraban los comedores y aquellas, bueno, críticas que volcaron desde el Partido Popular diciendo que es que así se hacía menos visual la pobreza y demás. Bueno, era increíble aquellas declaraciones que hicieron, que luego intentaron tapar, pero quedaron así. Y bueno, pues es completamente necesario. Tenemos noticias que en Móstoles, el ayuntamiento entrante, han conseguido ya hacer esto, reabrir los comedores escolares. Y sé que en bastantes ayuntamientos es una de las iniciativas primeras que tienen para este verano. Pero creo que, como dice la compañera, es muy importante que no solamente sea un servicio de comedor, sino que pues que tengan también actividades y que puedan, pues bueno, tener un sitio donde estar durante el verano, que no sea, pues bueno, entregárselos a las familias y que se queden en una dejadez total durante esos 2 meses.
¿Cómo iría, Arancha? ¿Cómo iría esto? Lo que comenta Aida también.
Sí, lo que hemos tenido que hacer hoy es presentar a la mesa de asamblea los motivos por los que tenemos esta ILP y luego se ha tenido que formar una comisión promotora. Hemos tenido que firmar. Lo ideal sería que hubiéramos podido ser todos los miembros de junta directiva, pero era inviable. Entonces, 3 personas de junta directiva lo hemos firmado. Una vez que esté admitido a trámite, que más o menos son 15 días, pero bueno, como no está constituido todavía la Asamblea, puede tardar un poco más, la mesa se pronuncia si lo admite o no, y tendríamos un plazo aproximado de 3 meses para recoger firmas. Entonces ya pediremos ayuda porque hay que presentar 50.000.
3 meses a partir de que se admita.
Exacto.
Oh, pues es un buen trabajo, ¿eh? 50.000. Bueno, seguro que se consigue porque estas plataformas a las que aludía antes Aida están construidas, no es como en otras iniciativas legislativas populares, ¿no?
Bueno, yo tengo mis dudas y tengo mis dudas desde el punto de vista de que yo, como miembro de la Asamblea del 15M de aquí del barrio de Hortaleza, hicimos y participamos muy activamente en recogida de firmas para la dación en pago.
Sí.
Y realmente no sirvió para mucho, porque, bueno, estamos en lo que estamos, o sea, o se cambian los cargos políticos de una forma definitiva, o, bueno, pues muy bien, juntas 100.000, 200.000 bueno, firmas.
Fíjate, fueron 1.500.000 firmas. Exactamente. Pero yo creo que sí que fue, o sea, sí que fue un paso pequeñito. No fue el paso con el objetivo, no se logró el objetivo, pero sí que fue, se visibilizó y Ada Colau fue al Congreso de los Diputados y esas intervenciones fueron, yo creo que demoledoras. Bueno,
fueron el germen de los cambios que hemos tenido, yo creo.
No, y además lo que ha sucedido es que todos los partidos lo llevaron en su programa electoral. Y de esta manera lo que no queremos es que se quede en un programa electoral, sino en un programa de gobierno.
Uh-huh. Ya se tienen que retratar claramente.
Sí.
Muy bien, bueno, pues esta es la iniciativa. Yo creo que hay que darla enhorabuena y también pues empezar a pedir apoyos. Pedir apoyos para conseguir entre todas y todos que esta siga su curso y después no se quede en un cajón.
Sobre todo esta idea, perdonad, esta idea de que los colegios se abran en verano y que hagan otro tipo de actividades, o sea, que no sea, se cierran los colegios, se cierra la educación y ya en los meses de verano no aprendemos nada, no educamos nada y bueno, la conciliación de la vida laboral.
Y los barrios tampoco tienen demasiados espacios públicos que se compartan en esta en estas fechas, menos, ¿no? Así que, Arancha, ¿qué te parece si dejamos el resto de temas que teníamos, salvo que veas algo que sea importante destacar
sobre,
alguno?
Sobre la prueba de tercero y de sexto, ya sacamos una nota de prensa que hacía relación a la asamblea que tuvimos. Comentamos que los demás acuerdos que teníamos que llevar a cabo se iban a aprobar en junta directiva que tuvimos este sábado y así ha sido. Entonces en breve sacaremos otra nota de prensa, bueno, más bien circular, perdón, no circular, es la número 20 ya en este curso y donde también van acompañados de unas resoluciones que nos pidieron las APAS para llevar a sus consejos escolares ahora que tiene el último del curso.
Habéis superado la media de 2 por mes,
sí.
no está mal el trabajo. Bueno, pues algún otro, porque teníamos la imposición de las pruebas externas, sí, también la atención directa al alumnado TEA y...
Sí, las aulas de TEA que están se han incrementado, ¿no?, el número máximo.
Sí, sobre todo también los perfiles de profesionales que les tienen que atender, que estamos yendo a una polivalencia, entonces no nos podemos permitir, sí que lo vamos a estudiar, vamos a preguntar, nos vamos a informar. Y bueno, si tenemos que sacar una resolución, lo haremos. Está una compañera Isabel con ello.
Muy bien. Bueno, pues gracias, Arancha. La próxima semana dedicamos más tiempo y analizamos un poquito también las nuevas notas de prensa. Tengo otro corte que quiero que también se escuche cada día y cada noche. Esto en alguien que vive en circunstancias extremas es duro. De esa escuela que comentábamos, denominada Abderrahman Sorgu, y seguimos también con ese otro tema, ¿vale? Pues Arancha, escúchanos y bueno, damos paso también a Valentín, ¿vale?
Muy bien, un abrazo a todos.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Rufo, esta dualidad de idiomas, el árabe, el darilla y además el español, ¿se mantiene como un elemento de identidad?
Te voy a hacer una pequeña corrección. El darilla es el dialecto que se habla en Marruecos.
Darilla es dialecto en todos los lugares.
No, pero el darilla, lo denominan así, es el dialecto árabe que hablan en Marruecos. En el Sahara tienen otro dialecto que se llama Hassanía.
No, Darilla es la palabra que significa dialecto.
Ah, bueno, tú eres el experto en árabe, pero yo, bueno...
Lugatat Darilla, Lugatat Fusha...
Quizá lo que sí. pasa es que el Darilla, ellos a los saharauis le llaman, claro, lógicamente, al árabe en general, que es el sí. que hablan en Marruecos. Pero ellos tienen un dialecto específico que se llama Hassanía. Es el prácticamente el único país de África que mantiene como lengua, como segunda lengua el español. Creo que en Guinea también siguen, pero no sé hasta qué niveles, porque ellos tienen muy a gala el hecho de... Claro, el elemento diferenciador para ellos es que siguen manteniendo, aparte de que hablan un árabe que es un dialecto, pero que mantienen el español, mientras que en el resto de la zona, en todo el Magreb, prácticamente el idioma, el segundo idioma que se habla es el francés, por uh-huh. la colonización y todo este tema.
Pues vamos a darle entrada a Valentín.
Ah, quería, no sé si habéis sí. notado... bueno, tú que eres un experto en árabe... Es que sí, hombre, que sí. Que han hablado de intifada.
Sí, ha aparecido la palabra intifada.
Es que, bueno, hay muchos...
Y el mensaje de, los, hay, de las dos...
Hay,
de las
hay muchos puntos de conexión entre Palestina, bueno, pues por la situación que están viviendo, lógicamente. Incluso la bandera saharaui es exactamente con los tricolor, con los mismos colores de la Palestina. Lo único que la saharaui tiene una media luna y una estrella en el centro.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por las precisiones y por aportarnos toda esa experiencia, y que le vamos a dar también la palabra a Valentín para ver qué opina del tema de hoy, sobre la situación del profesorado. Que Valentín, digamos, es nuestro, digamos, sabio, y tenemos con él una relación de conclusión. Así que vamos a escuchar el refrán de Valentín.
Fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y...
Bueno, pues sí, Valentín está con nosotros. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
Pues estamos aquí en Radio Enlace, que esto podría ser una sauna finesa, pero estamos hablando del desierto. Y bueno, está con nosotros Aida, y también, ¿quién te acompaña, Aida?
Pues han venido conmigo mis padres.
Sí, ¿podías presentarnos? Hola.
Pues mira, está por aquí. Hola. Pepe.
Pepe, acércate un pelín más, que no
sí.
hemos... Nada. Muy bien, pues estamos encantados de teneros aquí, y bueno, pues nos parece importante que toda la comunidad educativa participe. ¿Vosotros también os consideráis parte de la comunidad educativa?
Pues claro que sí, por favor. hemos hecho lo posible porque, no sé, porque se, aunque no es nuestro oficio, por ejemplo, no lo que yo practico, pero bueno... desde hace muchos años he estado prácticamente metido en todas las luchas. Uh-huh. Y bueno, cuando me llegó lo de mi hija, que se involucró tanto en enseñanza y se profesora y sacó todo tan bien, uh-huh. pues me dejó y hizo incluso animarme mucho más al tema de la enseñanza, ¿entiendes?
Muy bien.
Y...
Y Chus, hola Chus.
Buenas tardes.
Bueno, esta experiencia de radio a mí me encanta. Es que todo el mundo utilice los micros, que para eso están las radios comunitarias. Bueno, pues Valentín, ya,
Juan,
ya conoces
bien,
a nuestros
bien
invitados.
Qué bien acompañado estás hoy, ¿eh?
Sí, está Rufo, a quien también conoces, y Asun también. Bueno, Valentín, estábamos hablando con Aida de la situación del profesorado, que pensábamos que iba a haber ahora muchas plazas. Parece que no es así. No sé si tú has tienes algo, has experiencia, desde luego.
Yo, sobre la convocatoria de plazas para profesores, tengo una duda. ¿Se trata de cubrir las necesidades de la enseñanza pública o un lavado de imagen de cara a las generales?
Pues, vamos, por contestarle, mira, tuvimos una reunión con la mesa sectorial y, bueno, era la mesa de función pública, pero bueno,
tratábamos el tema este de la oferta pública, y básicamente lo que me vino a explicar cuando yo le decía, bueno, es que realmente me estáis hablando de creación de empleo cuando la destrucción es superior, entonces si yo sé que se han perdido 7.500 y tú estás convocando ahora mismo 2.000 o 3.000, no me estás creando empleo, porque 7.500 menos 3.000, si sabemos de matemáticas, no estás cubriendo ni siquiera lo que has destruido. Y lo que me vinieron a responder básicamente fue, pues bueno, que tenían, esto estaba dentro de su plan de gobierno y que lo tenían que cumplir, y que la tasa de reposición, pues bueno, era la que era, y en secundaria eran las ridículas 7 plazas que hay por cada especialidad, porque así lo tenían en su programa y ya está. O sea, no había una explicación.
Yo, mira,
bueno, vamos rápido, que ya viene el siguiente programa.
Continúa.
Sí.
Parece insuficiente las plazas a cubrir, jubilaciones, necesidad de profesores de apoyo, entre otras cosas, para evitar, entre otras cosas, repetir curso, lo que incrementa el excesivo número de alumnos por aula con la merma de calidad que esto supone. Esperamos que después de las generales, la enseñanza pública, podemos hacer que tenga el tratamiento del que ha carecido hasta ahora. No se resuelve todo con el cambio de caras. Güell, Gomedio, Figar, si se quiere mantener la LOMCE y demás impedimentos que lastran la enseñanza pública en este país. Hay un dicho popular que dice, querer es poder. Nosotros podemos y queremos para nuestros niños y jóvenes una enseñanza pública acorde con la época que les ha tocado vivir. Que el nacionalcatolicismo sea un mal recuerdo del siglo pasado y que las plazas a cubrir sean con el mejor de los criterios.
Pues estupendo, muchísimas gracias, Valentín. Empieza a sonar ya.
Sí, nos vamos.
Tenemos que ir
nos
ya.
Vamos ya.
Que muchísimas gracias a Aida,
a todos vosotros,
a padres, a Rufo, a Sun, a Valentín,
a vosotros,
y a ese campamento de Tinduf. Bueno, que tengáis buena semana. La próxima semana seguimos aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Así que
no tenemos
un
vacaciones.
radio@fafageneraldelosrios.org.
Juan, ¿me permites mandar un abrazo a nuestros íntimos amigos del Sáhara?
Pues la próxima semana, ¿qué te parece? Y así volvemos a hablar de ello. ¿Vale? Un abrazo.